Entrevista con el periodista independiente cubano Henry Constantín Ferreiro, director de la revista La Hora de Cuba. Henry, buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe.
¿Qué te parece a ti esta celebración desde un país que penaliza la diferencia?
Es una celebración que para nosotros, los que amamos la libertad de prensa dentro de Cuba, es casi un duelo, ¿no? Porque celebra algo que no tenemos plenamente. Yo trato por fuerza, por necesidad también de ser optimista y sí, es verdad que en grandes rasgos quizás el mundo en los últimos años haya dado algunos pasos en retroceso en la libertad de prensa, sobre todo en América Latina, con el grupo de gobiernos estos en torno a Venezuela y al gobierno de Cuba. Pero al fin y al cabo creo que de todas maneras tenemos motivos. En medio de todos los problemas que tenemos, lo que queremos hacer libertad en Cuba, tenemos algunos motivos ínfimos para regocijarnos. Y que haya ya periodistas dentro de Cuba, que haya algunos incipientes medios de prensa funcionando, yo creo que es un buen motivo para decir, coño, hemos logrado algo.
Tú, por lo menos como vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa, ¿cuáles son tus valoraciones sobre los ataques que han ocurrido con tus colegas de la prensa independiente y los no tan independientes también por ahí que han estado, incluso contra los oficialistas de las últimas jornadas?
Sí, al final algo ha quedado claro en los últimos meses y es que en Cuba no importa mucho si te defines a favor de una cosa abstracta llamada revolución socialista, si te defines en favor abiertamente de la libertad y de la economía de mercado, cuando haces periodismo, cuando escribes, cuando publicas. Lo que importa es si te defines a favor, obedientemente o desobedientemente del gobierno. Y eso nos apuesta a todos, a los que tratan de mantenerse, digamos, en búsqueda del socialismo puro, y los que tratamos de crear un país con libertades en todo sentido, nos apuestan en los mismos riesgos. Proyectos de periodistas que llegaban a ser llamados como independientes han sido amenazados, han sido detenidos, han perdido equipo. Ahora mismo, hoy mismo estuvo en problemas el periodista Michael González Vivero, en Villa Clara, por intentar hacer un reportaje sobre otra periodista, sobre otra acción de periodismo expulsada. Y el panorama es duro, es lo que decía también, es la prueba de que hay un movimiento fuerte dentro de la isla de personas que quieren hacer periodismo de diferentes maneras. Y el gobierno está reaccionando como sabe reaccionar siempre, con la violencia, con las leyes que tiene a su alcance, con la policía, cerrado todavía. Algún día tendrá que cambiar o que perder esos métodos. Pero yo creo que en medio de la represión es una señal clara de que mucho periodismo en Cuba y que puede crecer más.
El desarrollo e incluso los inicios del periodismo independiente dentro de Cuba data de la década del 80 y está siempre ligado a la Defensoría de los Derechos Humanos. Tú que has podido estudiar estas etapas, que has conocido a quienes incluso en distintos lugares del país comenzaron el periodismo independiente, quizás has intercambiado con alguno de ellos, ¿qué te parece ese camino recorrido hasta hoy? Aunque se mantiene la censura, aunque se mantiene la misma dictadura de hace 58 años, pero el camino precisamente del reporterismo independiente y del reporterismo ciudadano, ¿qué te parece?
Así muchísimo. Cuando uno se sumerge en estos últimos 30 años de evolución de la lucha por los derechos humanos, que va tan unida a la lucha por la libertad de expresión y de prensa en Cuba, está constantemente chocando con personas encarceladas, algunos de ellos, muchos de ellos durante bastantes años, personas que han perdido sus bienes, sus propiedades, que han sido constantemente vigilados, que han sufrido graves traumas psicológicos, materiales, espirituales. Y es una evidencia de dos cosas. La negativa es que vivimos en un país donde libertad de prensa, donde periodismo es una palabra realmente, una mala palabra para ellos, para los que controlan ahí. Y la buena conclusión es que es un país lleno de gente que, a pesar de haber sido educada y a pesar de haber vivido en situaciones de no libertad, nunca no ha perdido el deseo de ser libre. Y ha enfrentado el sinnúmero de atropellos, de problemas, de molestias, que implica la búsqueda de la libertad en Cuba y del ejercicio del periodismo.
Parece una pregunta de perogrullo, pero hay que hacerla. ¿Por qué las dictaduras le temen a la libre expresión?
Las dictaduras tienen el hábito de perpetuarse. O sea, es muy difícil ser una dictadura, ser un dictador, estar arriba en una posición cómoda de control sobre las vidas y los bienes de millones de personas y no querer ser eterno, no aspirar a la eternidad. Y para eso necesitas aspirar también no solo a la eternidad, sino al silencio de los demás, a la, digamos, la deshumanización de los que tienes alrededor, que ellos renuncien a la libertad. Y las personas que no deciden, que deciden no hacer esa renuncia, las personas que deciden hablar, que deciden opinar, que deciden escribir, son inmediatamente el enemigo número uno de la dictadura. La primera línea de digamos, de defensa y de problemas para un dictador son los periodistas.
Descríbenos qué es La Hora de Cuba, la revista La Hora de Cuba, ¿a qué se dedica? ¿Y cómo describirías una jornada, si es de 24 horas, de una semana o de un mes, trabajando en La Hora de Cuba?
La revista, bueno, La Hora de Cuba es una revista sociocultural que procura acercarse con absoluta libertad de enfoque a los temas más variados de la realidad cubana. Incluso de la realidad mundial a veces. Lo mismo tenemos temas de economía, que publicamos ecología, crítica social o simplemente literatura. No discriminamos en ese sentido. Una revista que sale con una periodicidad de un par de meses. Queremos ampliarla, pero es muy difícil hacer una realidad en las condiciones cubanas y con una intención fundamental de estar en las manos de los cubanos dentro de la isla, que por ahora es la manera más sencilla de hacerlas en papel, pero la de la más costosa.
¿El intercambio con los lectores, con los receptores? ¿Cómo es que dice la gente? ¿Te piden los temas? ¿Los dan ustedes?
Ha sido muy bueno y estamos llenos de hecho, de anécdotas y historias significativas de cómo la gente en Cuba tiene una sed tremenda por la información y sobre todo la información que respira en revistas como la de nosotros, como Fórmula 1, como Steam. Información libre, información sin censura, y información valiente. Y, por ejemplo, hemos tenido experiencia de un ejemplar de los que hemos logrado imprimir, se le entrega a una persona, digamos, determinada, y meses después nos encontramos que otra persona con la cual no teníamos ningún tipo de conexión nos dice, leí ese número. Y no sabemos cómo le llegó, y cuando estudiamos la cadena pasó al menos por 5 o 6 manos distintas. Hace aproximadamente 3 semanas recibí un mensaje de un joven lector de Camagüey, según se identificó, por email, que me decía que había leído un ejemplar del 2013, pero que solo ahora había llegado a sus manos y que le parecía muy bien, me hizo varios elogios, algunos artículos especiales.
Qué bueno.
Y eso nos reconforta mucho, ¿no? Nos dice,
claro.
En Cuba hay mucho terreno todavía para el periodismo.
¿Has podido salir al mundo libre y has podido ver cómo se hace el periodismo? Incluso en algún momento has llegado a publicar en estos periódicos. ¿Qué tienes que compartir con los oyentes y con los lectores cubanos?
Es tremendo, son experiencias muy distintas. Algunas de ellas, algunas de las realidades del periodismo en el mundo, como el tema del periodismo digital, de la importancia de las redes sociales, aún en Cuba no es una prioridad, pero poco a poco se está acercando al panorama cubano, ¿no? Cada vez hay más jóvenes conectándose. Y la experiencia de poder escribir y tener también, fuera de Cuba, tener también que el reto este de hacer lo que un medio necesita. O sea, la censura no existe jamás como la que existe en Cuba, pero siempre debe uno guiarse por ciertos patrones y saber dónde están los límites, dónde están los pros y los contras que puede ocurrir, y también el asunto de los medios que necesitan. Cada vez más difícil en el mundo que un medio logre financiarse solo, es más complicado la caída de la tirada de papel. Son retos grandes que en Cuba no los tenemos. En Cuba es más complicado todo, ¿no? En Cuba a veces una semana de La Hora de Cuba se nos va buscando una presilla para presillar la revista, y la otra semana tratando de escapar de la vigilancia de la policía, pero sí, son retos distintos.
Claro.
Y son muy, todas las experiencias nos nutren mucho, ¿no? Y nos preparan para el futuro, sobre todo. Esperemos que llegue pronto.
Tu primera experiencia, el primer día que dormiste en un lugar y tenías a la mano de un mando a distancia 200, 300 canales. O el primer día que bajaste a la calle en alguno de los países a donde has ido y pudiste, con muy poco dinero, comprarte un periódico de 64 o 120 páginas. ¿Cómo fue? ¿Cuándo fue? Cuéntanos alguna anécdota de esto.
Atronador fue en el 2014. En el 2014, y bueno, quizás no fue con la televisión exactamente, fue con la internet. El hecho de poder tener absolutamente gratis a mi disposición todos los medios digitales de todos los lugares del mundo, los mismos medios norteamericanos, que chinos, que sudamericanos, que rusos, que europeos, y poder consumir toda esa información en cuestión de media hora, sin pagar un centavo, claro, y sin temer una vigilancia y una censura detrás de la conexión,
claro,
es descomunal.
¿Dónde estabas? ¿Recuerdas?
En Miami, estudios allá.
Ah, ¿verdad? En el curso del Miami Dade College.
Exactamente. Fascinante, y se siente uno, por fin, un ser humano que puede escoger qué información consumir, cómo pensar. No está sujeto a una sola fuente de información que te diga qué pensar, qué temas escuchar y qué pensar de ellos, como ocurre dentro de Cuba, sino puedes elegir qué temas, en qué idioma, con qué postura, con qué ideología los quieres ver enfocados. Puedes revisarlos todos y luego sacar tú, realmente, tu propia conclusión, tu propia idea, que tu espíritu sienta más sincera.
¿Tienes algún mensaje para tus colegas dentro de la isla, para incluso tus colegas en el continente, que están atravesando situaciones difíciles en el tema de la censura, o en el mundo entero, a quienes hayas conocido y creas que puedes enviarle un mensaje por el Día de la Libertad de Expresión?
Los periodistas y todos los que trabajamos en medios de prensa debemos recordar siempre la palabra clave con muchas facetas de la vida, la perseverancia y la voluntad. Puede que algunos caigan lamentablemente baleados, como pasa en México, puede que algunos terminen en cárceles o sufran agresiones violentas, como en Venezuela o en Cuba, pero el periodismo en sí es la última esperanza de la sociedad. Nosotros con cámaras, con laptops, con lapiceros, somos las personas que podemos hacer países mejores, sociedades mejores, y que si perseveramos, definitivamente lo podemos lograr.
Bueno, pues gracias a ti. Gracias, Henry. Un abrazo.
Gracias a ti.